tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este miércoles 24 de marzo, partiendo puntualmente esta nueva edición de Información Privilegiada. Aquí en Radio Duna, les habla Fernando Zavala, y hoy día tengo la grata compañía de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Fernando? Oye, tenemos un día optimista en la bolsa local. El IPSA subiendo 0,9% en este minuto. Yo diría liderado por el sector consumo, en parte. Hay un crecimiento fuerte, Falabella, veo CCU entre lo que está subiendo más fuerte también, de las más grandes, digamos, Parque Arauco también con un crecimiento interesante. Probablemente derivado de los anuncios que se han hecho en el último tiempo sobre inyecciones de estímulos fiscales, que probablemente van a ir destinados a gastos, ¿eh? Pero bueno, esta es una jornada de recuperación, diría yo, después de varias jornadas donde hemos tenido malos números en el IPSA, tuvo una corrección importante, y también se refleja en los indicadores de Estados Unidos. El Dow Jones sube casi 1%, el S&P 500 0,6% arriba, así que en general el mundo está positivo, salvo, por supuesto, lamentablemente siempre hay uno, el Nasdaq, el sector tecnológico, que se cae 0,2% en este minuto. ¿Qué le parece el ambiente, señor director?
Siempre diverso, pero fíjate que lo que está hoy día poniendo una luz de alerta es el mercado del petróleo, y por una cosa bien, bien particular, y ojalá que sea coyuntural. Desde hace algunas horas hay un barco porta contenedores gigantesco que está atravesado de orilla a orilla en el canal de Suez, el que comunica hacia el Mediterráneo con el mercado asiático. Y eso ha impactado, pero violentamente, en el mercado del petróleo. El precio está subiendo hasta ahora más de 5%. Estuvo a 6 incluso en algún minuto. Y según los analistas, esperan que esto sea coyuntural una vez que el barco pueda ser redireccionado, porque está embancado en la arena. Recordemos que el canal de Suez es un canal artificial que está ahí en Egipto. Y están haciendo todos los esfuerzos para poder desembarcar a este barco porta contenedores, que es gigantesco. Ya andan algunas imágenes dando vuelta. Es un barco que se llama el Ever Given. Hay unas imágenes impresionantes. Sí. Impresionante. Insisto, impactando el precio del petróleo.
¿Cómo? Es del Porter Empire State, el barco, este barquito. Imagínate. Digamos, el Porter Empire State.
Oye, imagínate este canal, el
del barco, me quedé atascado. Impactando.
¿Tú sabes que
los mercados mundiales,
eso te pasa la cuenta en tanto en la Fuerza Armada, en las Armadas de los países, en las Marinas, como en el sector privado marítimo? El encallar, el tener un accidente de este estilo, te cuesta normalmente la carrera, ¿eh? Así que no va a estar muy, muy contento el capitán hasta ahora.
Me retaron mis familiares, yo tengo algunos familiares relacionados con la Marina, me retaron de que dije choferes, me refería al capitán del barco, del buque.
Del buque, sí. Del barco, porque los
vehículos son buques. Vehículos de transporte, hoy día Elon Musk confirmó que a partir de hoy usted puede, señor director, comprar un Tesla usando Bitcoin. Yo te diría que es como, no es la primera empresa que obviamente acepta Bitcoins, pero definitivamente es la primera automotora, que al menos que yo sé, y yo te diría que es la primera de las grandes, grandes compañías que empieza a aceptar Bitcoin como mecanismo de pago, ¿eh? El Bitcoin, llegó a $57,000 por Bitcoin hoy día, un crecimiento importante, ahora está en 55,950, con un crecimiento del 1,3% en las últimas 24 horas, así que no se movió demasiado, ¿eh? Pero me parece interesante que se concrete este anuncio que había hecho Elon Musk hace algunas semanas.
No hay nada que hacer, ¿eh? Yo que siempre he tenido cierta reticencia a las criptomonedas, no al Bitcoin en particular, pero a las criptomonedas, día a día, semana a semana, dan pasos trascendentales. Yo creo que esto, que capaz que no mueva la aguja, pero creo que la señal que hay detrás es demasiado potente.
Totalmente. Oye, ayer reportó resultado GameStop. ¿Se acuerda usted? La famosa compañía que estaba casi quebrada y se transformó en... Se la pusieron en el ojo el huracán los inversionistas por allá por enero. Reportó resultados a final del día y la verdad es que los resultados no tienen demasiada relevancia. Los resultados fueron más o menos en línea con lo que se esperaba. Un poco abajo de lo que se esperaba, pero es una compañía cuyo flujo, cuyo modelo de negocio no es lo más relevante. Y apenas salió el resultado, la acción subió y ahora se está cayendo 17%. ¡Qué nivel de volatilidad! Imagínese usted, señor director.
Y después nos quejamos aquí de la volatilidad. Esa sí que es volatilidad, po.
Eso sí que es volatilidad. Oye, bueno, y se está hoy día un día bien importante en el Congreso Nacional, por eso que la invitada del día de hoy viene de ese mundo. En un ratito más vamos a tener a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, pero hoy día se está votando en la Cámara de Diputados, en la sala, entiendo, el proyecto de impuesto a la minería, de nuevo impuesto a la minería, que es un proyecto bien controversial, que ha sido...
Es ilegal.
Bastante... Bueno, además de ser inconstitucional, lo divertido es que los parlamentarios que lo están aprobando dicen, sabemos que es inconstitucional, pero es como la pataleta.
Es que yo no, de verdad que no entiendo, y quien lo dice que es el diputado Walker, que uno lo tiene por de los diputados más serios, después de la discusión previsional, creo que ha ido perdiendo parte de esa seriedad porque ha ido cambiando de opinión cada 15 días, pero ahora ya, muy suelto cuerpo, dice que sabe que es inconstitucional y con esto quieren presionar al gobierno. Yo creo que no es la manera para conseguir discutir un tema. Y si el gobierno no está dispuesto y la iniciativa es del gobierno, creo que nuestras instituciones de verdad caen como un piano de cola desde un piso 100 cuando sabemos que hacemos cosas que son inconstitucionales y vamos con ellas adelante igual.
¿En qué minuto se transforma esto en un notable abandono de deberes? Me pregunto yo. Si a mí... Dentro de las obligaciones que tengo en el ámbito laboral, me ponen ciertas reglas y yo las incumplo sostenidamente. ¿En qué minuto eso tiene alguna consecuencia? Parece que no.
Hoy día es gratis,
sí. A ver si Moncho nos ayuda, si tenemos el pantallazo por ahí. Si no, no, parece que no todavía. Si no, comentar por último que ya hay análisis dos nos dicen en realidad. Lo primero, hay análisis del impacto que va a tener el plan de ayuda económica presentado por el gobierno. 15 millones de personas se verían beneficiados por este paquete. Hay distintos instrumentos. Es un paquete bastante amplio a nivel de su impacto en distintos grupos de la sociedad. Y hay un tema que me llamó la atención que lo recoge el Pulso, que están en la portada, que la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, puso en consulta una norma que hace más frecuente, o sea, cambia la frecuencia de información de los bancos respecto de los deudores de crédito hipotecario, ¿ya? ¿Qué impacto tiene esto? Es que hoy día hay personajes que se han vuelto por los bancos pidiendo varios créditos durante el mismo mes y los bancos no tienen cómo saber que el tipo está pidiendo o la tipa está pidiendo crédito en todo el sistema bancario al mismo tiempo. Bueno, la CMF busca corregir eso de alguna manera limitando estas situaciones irregulares, digamos, que se producen a veces en el sistema bancario. Oye, ya, ¿tenemos listo nuestro pantallazo?
Ya tenemos pantallazo.
Cristian Araya, gerente de renta variable de Bancross Capital. Don Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Cristian, ¿cómo están? Estaba escuchando atentamente su último comentario. Bueno, no sé, hay algunas cosas que en tiempo antiguo sucedió con el tema del mercado de valores. Hubieron muchos escándalos, digamos. Y por ahí, no sé, yo creo que el mercado de valores o la super de valores en general tomó algunas medidas de resguardo. Quizás por ahí haya, no sé, alguna conversación pendiente entre ellos mismos, digamos. Pero bueno, en fin.
Lo que yo decía era que la CMF lo que está cambiando es que el promedio se pasa de 50 días de retraso a 14. O sea, durante el mismo mes los bancos van a tener que informar quién está solicitando crédito, etcétera.
Exactamente. Entonces, claro, sí, efectivamente, yo creo que es un problema, o sea, cotizar al mismo tiempo.
Está bien, digamos, para que no te olvides.
Exactamente.
Claro. Oye, ¿cómo está el mercado, Cristian?
El mercado del IPSA va casi un 1% arriba, un 0,94, impulsado prácticamente por consumo financiero y real estate. Por lo tanto, ustedes pueden comprender de que detrás de todo este cuento está el retiro del 10%, del tercer retiro, digamos. o por lo menos la discusión se ha retirado el 10%. Y no es eso, es la presión que se está metiendo por el lado político hacia el gobierno para hacer más flexible la ayuda hacia la población. O sea, por ahí ustedes ya vieron Renovación Nacional, que somos partidarios de la misma tema de gobierno, digamos, la misma línea de gobierno. Le criticaron la letra chica, bueno, un montón de cosas. Entonces, al final, yo creo que hay muchísima presión y además tengo aquí a la vuelta de la esquina la elección, así que ustedes entenderán de que obviamente hay alta presión para que esta cuestión tienda más a avanzar que ralentizarse. Bueno, y eso lo recoge la bolsa y están subiendo. El cobre se mantiene en 4.05, ligera arriba de 4, cayendo un pelito. Y hay algún repunte así por el lado del petróleo, que claramente apuntala un poquito la expectativa, sobre todo la bolsa de afuera, que tuvieran algún repunte. Después de aperturar algo más negativo, hoy día ya están en promedio del orden del 0.70.
El tipo de cambio dólar acá, costa,
el dólar acá está en niveles de 726.30, casi 3 pesos arriba. Y eso yo creo que tiene un poquito que ver con el tema de la discusión política y, de nuevo, el roce que se está produciendo entre los dos poderes del Estado. O sea, el Ejecutivo, el Legislativo, de nuevo van a entrar en esa trampa de que, mira, ¿quién tiene más poder? Mira, yo quiero esto, yo soy más popular, tú no eres tan popular, etcétera, etcétera. Y probablemente eso genere, a ojos del gringo, a algún, del extranjero, algún tipo de ruido, digamos. Y eso propende a que el tipo de cambio sea un poquito más depreciado que apreciado, ¿de acuerdo? Pero el billete verde en general lleva ya, año a la fecha, casi un 3% de apreciación, de todas maneras, que no es despreciable.
Buenísimo, Cristian. Te agradezco mucho este contacto y que tengas una buena tarde.
A ustedes también, pues. Muy buenas tardes, señores. Un agrado.
Buenas tardes, don Cristian.
Gerente de renta variable de Bantrust Capital, siempre con información al minuto del mercado. Queremos que marzo empiece diferente, por eso, con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Tienes que inscribirte en la app BCI, usar y acumularás 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra que hagas sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, y yo también apuesto para hacerte un marzo más fácil, más llevadero y además con una promoción espectacular bajo el paraguas de lo que han llamado Reconnection, que es la emoción de retomar el rumbo, retomar el camino. Y por eso te puedes llevar un Peugeot 0 kilómetro con las primeras 6 cuotas por solo 29.990 pesos. Realiza las bases y condiciones en Peugeot.cl.
Estación Ñuñoa, la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. Bueno, invierte hoy en el nuevo edificio Pedro de Valdivia y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses más Arriendo Plus para que, si quieres, dupliques tus ganancias por un año arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en www.almagro.cl.
MetaTrader 5, la plataforma más avanzada de trading del mundo, está en Chile y la puedes tener en la palma de tu mano y operarla con un smartphone para, por ejemplo, hacer operaciones de dólar peso de manera muy sencilla, muy fácil y además online. Todo esto lo ofrece Mercado G y pueden saber más de ellos en MercadoG.com.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Price Chile, prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
Bueno, y vamos de inmediato con nuestra invitada que ha anunciado Fernando y tenemos en línea a la senadora Jimena Rincón, quien es la flamante presidenta de la Comisión de Hacienda, la importante Comisión de Hacienda del Senado. Buenas tardes, senadora, un gusto tener en el programa.
Muy buenas tardes, Juan Pablo y Fernando, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes.
Muy bien. Oiga, senadora, vamos rápido al grano. Usted asumió la presidencia de esta comisión, que si no es la más importante, una de las dos más importantes que hay en el Congreso. Y además usted está candidato presidencial de su partido. ¿Cómo va a poder llevar ambas cosas adelante, ocupándole ambas cosas mucho tiempo?
Como hago todo en la vida, con mucho esfuerzo, mucha energía y un gran equipo de apoyo legislativo, por un lado y el apoyo de campaña por otro.
Lo ve llevadero, totalmente.
Absolutamente. No es primera vez que me toca asumir desafíos de distinta índole en esta oportunidad. Me concentraré en la Comisión de Hacienda. Yo el año pasado y el antepasado tenía 5 comisiones, era además el año pasado jefa de bancada, en comisiones importantes también: pesca, economía, infancia, presupuesto, y la verdad, agricultura. Y la verdad es que podíamos hacer la tarea. Hoy voy a tener solo una, porque es una comisión que, obviamente, tal como tú lo has dicho, es una comisión eje articuladora en el Senado, junto con la de Constitución, y ya he dejado la jefatura de bancada. Por lo tanto, es absolutamente posible, y como digo, con buenos equipos siempre se puede trabajar bien.
De acuerdo. Oiga, senadora, y parte inmediatamente, obviamente, con harto trabajo y trabajo relevante, el presidente Piñera anunció un paquete importante de ayuda directa, de subsidios y también de algunos préstamos. Usted incluso en unas declaraciones catalogó el paquete de 6.000 millones como potente. No sé si fue el término que ocupó, pero que le gustaría mirarlo con más detalle. Transcurrido un par de días, ¿cómo está viéndolo?
Yo creo que la cifra de 6.000 millones de dólares es una gran cifra, sin lugar a dudas. Y obviamente hay que mirarlo con detalle porque hay que ver cómo se va desagregando. Hay que ver qué pasa con la salud primaria, hay que ver qué pasa con las ayudas a las personas. Y eso va a ser parte de la discusión. Ayer hablábamos con el ministro de Hacienda, que me llamó para felicitarme por haber asumido la presidencia de la Comisión de Hacienda, y le he pedido ya una reunión para que adelantemos conversación, entendiendo que parte mucha de esta discusión en la Cámara de Diputados. Le he pedido que se prepare o para una sesión especial del Senado, para que venga a explicar el detalle de este anuncio presidencial, o para una sesión de la Comisión de Hacienda en la que pueda contarnos y poder responder muchas de las dudas que tenemos. Yo creo que en la Comisión y en el Senado va a encontrar la mejor disposición, pero obviamente tiene que ser con respuestas, y que no pase lo que ha pasado en el pasado, que se hacen anuncios y después, por la excesiva focalización, estos anuncios no le llegan a las personas, y lo que generamos un nivel de frustración y abandono muy, muy grande.
Oiga, senadora, le hago una pregunta sobre otro tema. Se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de impuesto a la minería. Entonces, hay dos preguntas. Bueno, usted obviamente todavía no llega al Senado esto, pero podría llegar eventualmente. Y llama la atención que muchos parlamentarios están votando a favor, que ya han anunciado que votan a favor, incluso aunque saben que es inconstitucional. Entonces, pregunta directa, ¿no le llama la atención esta metodología de hacer tramitar los proyectos? Y segundo, ¿qué opinión tiene sobre el fondo del asunto, en particular sobre el tema de los impuestos a la minería?
Mira, lo hemos conversado con los diputados de la bancada. Sin lugar a dudas, este es un tema que vamos a tener que abordar. El impuesto específico a la minería no es el tema que vaya a articular todo el tema de cómo vamos a financiar las distintas demandas que va a tener el país producto de la pandemia. Pero sin lugar a dudas es un tema que hay que mirar, y hay que mirar con detención. ¿Qué es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados? Solo la idea de legislar. Y ya hemos concordado con los diputados de la bancada, sobre todo después de escuchar detenidamente a José Miguel Ortiz, la necesidad de tener una reunión con nuestros expertos, con expertos en el ámbito minero, con expertos en el ámbito económico y obviamente con expertos desde el punto de vista del derecho, para abordar el detalle de esta discusión. Se lo he señalado también así al ministro de Hacienda el día de ayer. ¿Por qué? Porque el país va a requerir más recursos. Está pasando en todo el mundo y todos tienen que colaborar. Hoy día, de cada 4 pesos ha significado esta pandemia, 3 lo han puesto los trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país, con sus ahorros, ya sea del seguro de cesantía o de las pensiones. Y creo que en un marco como en el que nos encontramos hoy día, todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo, no podemos seguir cargando la mano a los trabajadores.
¿Y en esa misma línea no le parece a usted que es cargarle más la mano a los trabajadores el tercer retiro de los fondos de pensiones que se ha planteado también en la Cámara de Diputados?
Sin lugar a dudas, y lo he dicho siempre, he señalado 2 cosas. Una, que me preocupa que no estemos golpeando la mesa por aquellos que no tienen recursos. Esa fue mi primera declaración, y una radio por ahí dijo portazo al tercer retiro, no era lo que yo dije. sino que me preocupa...
No fuimos nosotros,
No, sí sé que no fueron ustedes. Pero me preocupa el que hay muchos, y estamos hablando de 3 millones de trabajadores que ya no tienen nada que retirar, 600.000 aproximadamente que tienen renta vitalicia y tampoco pueden retirar y no estamos diciendo nada respecto de ellos. Pero por otro lado, el hecho de que el gobierno no dé soluciones a un número importante de hombres y mujeres en el país, porque quedan fuera de la focalización, significa que el único camino es recurrir a sus ahorros. Y yo lo que le he dicho al gobierno, lo he dicho a los medios de comunicación cuando me lo preguntan, es ¿qué le digo yo a un profesional, a un emprendedor, a un técnico, a un artista que tiene ahorros en su cuenta de pensiones y que no califica para las ayudas que el gobierno manda a en proyectos de ley? ¿Qué le digo yo? No sabe que es inconstitucional, no sabe que, no, lo siento, se le va a acabar su plata, no sabe que es irresponsable porque su pensión va a ser más baja. Si no tiene cómo pagar el dividendo, no tiene que pagar la educación de sus hijos, no tiene cómo pagar los remedios de sus padres porque los ha tenido que acoger él. ¿Qué le respondo a esa persona? Y eso es lo que le hemos preguntado al gobierno. ¿Qué respuesta le damos a ellos?
No, la política pública siempre es difícil, me imagino, por eso que personas
como
ustedes están allá y no nosotros. Pero al final la función de ustedes es tratar de ir modelando un país más justo y más digno al futuro. Entonces, vámonos un poco al fondo. Uno de los temas que está también sobre la mesa es la reforma de pensiones en general, más allá del retiro. Hoy día hay una entrevista en algún medio de la nueva presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, que plantea nuevamente esta idea de la pensión básica universal. Y entonces, ¿hay ánimo en la Comisión de Hacienda y en el Senado en general para discutir la reforma de fondo del sistema de pensiones? ¿Cree usted que eso se va a lograr durante este periodo de gobierno o ya no alcanzamos?
Mira, yo lo he señalado, lo hemos planteado incluso con el presidente de la Democracia Cristiana, con los diputados, los propios colegas. Aquí hay varias cosas. Primero, el tema de la contingencia y la pandemia. Segundo, una ley corta que llevamos al presidente de la República con el doctor Patricio Basso, que permitiría hoy día mejorar las pensiones del sistema de retiro programado y no se ha dado respuesta. Y se lo recordé al ministro, vamos a tener una reunión para analizar técnicamente la respuesta de ellos, porque nosotros ya les expusimos el detalle de esta propuesta. Y tres, la reforma del sistema para tener un sistema de seguridad social. Y las tres cosas tienen que hacerse en paralelo y tenemos que tener capacidad de ser, digamos, de abordar estas tres discusiones, porque la ciudadanía espera de nosotros respuestas. Y yo creo que mientras antes avancemos en un acuerdo para tener un sistema mixto, solidario y tripartito de seguridad social en el ámbito de las pensiones, mejor noticia para el país, pero que sea real y que el producto de esa discusión tenga ingresos definidos y beneficios definidos. Y eso es una ecuación que tenemos que construir entre todos.
Senadora, al Estado, más que al gobierno, ¿le quedan recursos para poder inyectar a la economía, hacérselo llegar a la gente, sin hipotecar lo que viene por delante?
Mira, la situación del mundo es muy, muy difícil. Y cuando uno mira lo que ha pasado en Chile y los recursos que tiene Chile, lo que dicen los expertos, yo no soy economista, soy abogado, sí me ha tocado trabajar en la Comisión de Economía y participar en la discusión presupuestaria, es que Chile puede hacer un esfuerzo mayor. Y la pregunta es, ¿cuándo nos sentamos a conversar para abordar ese esfuerzo? Porque, insisto, hasta ahora esta crisis la ha enfrentado en tres cuartas partes los trabajadores con sus plata.
Claro, eso es lo que llama la atención, por eso que... Perdón.
No, por último, te paso la palabra a Fernando. ¿Y usted es partidaria de no sé si agotar, pero gastar parte importante, no solo del mejor precio del cobre en el último tiempo, sino que los ahorros que hay guardados por ese ámbito?
Mira, lo que me han dicho expertos en esta materia es que Chile está en un buen pie para endeudarse y que este es el minuto de endeudarse, más que de gastar los ahorros. Y por lo tanto esa es una respuesta que nos van a tener que dar los economistas, los expertos, que tienen que ayudarnos a construir la solución. El problema está encima de la mesa y, insisto, no podemos seguir sobregirándonos y pidiéndole a hombres y mujeres sencillos que hagan el esfuerzo. Y por eso todos y todas tienen que colaborar. Aquí se necesita un nuevo trato y ese nuevo trato lo tenemos que construir entre todos.
Pero lo que llama la atención, senadora, y con esto cerramos, ¿eh? Es que pareciera ser que hay una coincidencia entre lo que, en algunas cosas, no en todo, obviamente, entre lo que usted plantea y lo que plantea el ministro de Hacienda. ¿Han habido acercamientos para evitar este tercer retiro y irse por el lado de un programa
hasta,
más
hasta
potente?
Hasta ahora, mira, hasta ahora, y creo que lo decía también la senadora Goich en una entrevista que no sé si le leí hoy día, todo apunta a que esto se va a aprobar, porque el gobierno no pone soluciones encima de la mesa.
Pero los 6.000 millones, entonces, por ejemplo, ese paquete
no es eso. Usted es senadora de la República.
Sí, pero los 6.000 millones, los 6.000 millones dejan fuera con los requisitos que ya hemos leído. Tienen que venir a explicarnos, ¿cierto?, el detalle. Dejan fuera a un segmento importante de hombres y mujeres del país.
Ok. Muchas gracias, senadora. Le agradecemos.
Muchas gracias a usted.
Algo,
buen día.
Un abrazo. Suerte.
Oye, antes de irnos, Fernando. Se aprobó sí. Ya justo, se aprobó en la Cámara el proyecto en general del royalty, sigue avanzando, vuelve a
la, idea legislar, la comisión como, ahora. Como decía la senadora.
Así es, una idea que saben quién está detrás, que es inconstitucional, pero bueno, sigue avanzando.
Muy raro, muy raro. Yo creo que el tono acá de la senadora de buscar un acuerdo debería ser que hay que primar, y no seguir hipotecando los ahorros de los trabajadores de nuestro país. Ya. Un abrazo, señor director, que tenga una muy buena tarde.
Con buena música nos despedimos. Buena tarde. Someone who loves you tender like I.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en